Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Geometría, Universo y Gravedad. Curso impartido por el Dr. Miguel Alcubierre durante el mes de abril de 2017 en el Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Módulo 3. Relatividad, Espacio-Tiempo y Cosmología. Primera parte.
Bueno, pues ahora, la vez pasada, si se acuerdan, terminé hasta fines del siglo XIX, más o menos. Y esta última sesión, aunque nada más voy a hablar básicamente de un solo siglo, el siglo XX y un pedacito de lo que llamamos el XXI, porque el siglo XX realmente fue una revolución muy fuerte en la física, de hecho, más de una revolución. Me voy a dedicar a hablar sobre todo de una de las dos grandes revoluciones de la física. La otra la voy a dejar un poquito de lado, nada más voy a mencionar algunas cositas muy mínimas. Pero en el siglo XX pasaron muchísimas cosas que todavía, 100 años después, seguimos digiriendo en gran medida. Es un poco como el siglo XVII. El siglo XVII empezó, Copérnico era del XVI, pero digamos, lo podemos casi graduar al XVII. Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, y revolucionaron nuestra visión del universo. En el siglo XX volvió a ocurrir. Había muchas cosas nuevas que no se podía describir con la física del siglo XVII. Entonces, primero vamos a empezar con un resumen de lo que se sabía hasta fines del siglo XIX, ¿ok? Copérnico, siglo XVI, la revolución copernicana, cambia por completo nuestra visión del cosmos, otra vez el Sol en el centro, los planetas alrededor del Sol. La Tierra es solo un planeta, ¿ok? Y en ese sentido la revolución copernicana sigue avanzando, vamos a regresar en algún momento más adelante a lo que se llama el principio copernicano, lo seguimos aplicando hoy en día cuando estudiamos el universo, y es la idea de que no vivimos en un lugar especial, que el universo es igual en todos lados y se vería igual sin importar dónde estuviéramos parados, la Tierra, el Sol, incluso nuestra galaxia, no son lugares especiales. Teníamos las leyes empíricas de Kepler que resolvieron por completo el problema de los planetas, problema con el que la gente lleva peleándose más de 2000 años, quedó completamente resuelto, por lo menos a nivel matemático, con las tres leyes de Kepler. Se explicaba completamente el movimiento de los planetas. Luego vino Newton con sus tres leyes del movimiento. Fíjense la diferencia. Las tres leyes de Kepler son leyes de cómo se mueven los planetas, pero son leyes empíricas, ¿ok? ¿Qué quiere decir empírica? Describe cómo se mueven, no explican por qué. Las tres leyes de Newton son diferentes. Son leyes físicas que nos dicen por qué los objetos se mueven, cómo se mueven. Son las tres leyes del movimiento, más su ley de la gravitación universal. Y esto nos permite explicar completamente las tres leyes de Kepler. Se explican completamente con la teoría de Newton y además explica la caída de los cuerpos en la Tierra. Además, en astronomía ya se conocía con precisión el tamaño de la Tierra, ya finalmente se conocía con precisión el tamaño del Sol, la distancia al Sol, los tamaños de las órbitas planetarias y se conocían todos los planetas hasta Neptuno. Se había logrado medir la distancia a las estrellas más cercanas a fines del siglo XIX. Y por otro lado, los biólogos y los geólogos nos habían enseñado que la Tierra tenía que tener cientos de millones de años de antigüedad, si no las cosas no tenían sentido, pese a que estaban peleados con los físicos, ¿ok? Kelvin decía que la Tierra no podía tener más de 20 millones de años y las cosas no cuadraban. Entonces, esta charla la voy a dividir en tres pedazos. Primero voy a hablar del tamaño del universo, cómo fue cambiando nuestra noción de la escala del universo en el siglo XX. Después voy a hablar del tiempo, del origen y de la edad de la Tierra, sobre todo de la edad del Sol. Y al final voy a hablar ya del origen del universo, no de la Tierra ni del Sol, sino de lo que entendemos hoy en día del origen del universo. Entonces, nos habíamos quedado con las mediciones de distancias a las estrellas más cercanas, pero al mismo tiempo estaban pasando otras cosas. Entonces, me voy a regresar un poquito. A fines del siglo XVIII, Charles Messier, es un astrónomo muy conocido de la época, a él lo que le interesaba era cazar cometas, era un cazador de cometas. Es decir, localizar cometas. ¿Se acuerdan del cometa de Halley? Bueno, él se dedicaba ahora, tiempo después de Halley, 100 años después casi, a localizar cometas y calcular sus órbitas. Entonces era una cosa muy interesante. Ves con los telescopios, ves hay una manchita por ahí, dices, ah, es un cometa, ¿cómo se está moviendo? ¿Okay? Pero tenía un problema. El cielo, cuando uno lo ve con telescopios, está lleno de manchitas, nubecitas, nebulosas. Y daban mucha lata, porque las confundía con cometas todo mundo. Entonces Messier decide, ¿saben qué? Si quiero estudiar los cometas, más me vale primero quitarme de encima estas cosas. Entonces voy a clasificarlas y voy a identificar todas las manchitas que veo en el cielo que no son cometas, nebulosas. Entonces hizo un catálogo de nebulosas, el primer catálogo de nebulosas, catalogó como 110 nebulosas, que son básicamente nubecitas que se ven en el cielo. No nubecitas en la atmósfera, nubecitas allá lejos, muy lejos en el espacio. ¿Okay? Hay unas muy famosas, Una de esas es la que se llama M31. Así son, M de la 1 a la 110, porque así las fue clasificando. Hoy en día mantienen esos nombres. La M13, que es la que clasificó, simplemente era una manchita difusa que se veía casi como una estrella, pero un poquito más grande y medio difusona, redonda. Y tiempo después, Herschel, algunas décadas después, viéndola con un telescopio, ¿te acuerdan? Muy poderoso, el telescopio Herschel era el más grande de su época, descubrió que esa manchita M13 no era una manchita, era un conjunto de miles de estrellas. También se le llama el gran cúmulo de Hércules, porque está en la constelación de Hércules. Y hoy en día los llamamos cúmulos globulares. Son esos conjuntos de miles de estrellas que tienen una estructura más o menos esférica. ¿Okay? Resulta que no nomás hay uno, hay muchos. De esa época a la fecha se han descubierto aproximadamente 150 cúmulos globulares nada más en nuestra galaxia. Lo curioso es que la gente no entendía que eran más que aglomeraciones esféricas de estrellas, pero había muchos, decenas, y cuando uno veía más o menos dónde estaban en el cielo, no estaban colocados en el cielo de manera aleatoria alrededor de nosotros. La gran mayoría estaban agrupados en la misma zona del cielo, y de hecho, más de la tercera parte estaban todos en la misma constelación, en Sagitario. El siglo XX, por otro lado, también se estaban descubriendo otras cosas. Resulta que cuando uno ve el cielo con mucho, mucho cuidado, descubre que hay estrellas que no brillan de manera constante. Hay estrellas que oscilan. A veces brillan más intenso, a veces brillan menos intenso. El primer ejemplo que se conoce se llama Algol. Algol es una estrella roja relativamente brillante. Y es una estrella que se ve que brilla así, casi siempre igual, y de repente se oscurece un poquito por unos cuantos días y luego vuelve a brillar como antes. Es una cosa tan rara que de hecho el nombre de Algol es un nombre en árabe. Entonces Algol es el demonio. ¿Por qué le decían el demonio? Porque hacía esta cosa rara. De repente brillaba menos, no entendía por qué y luego le abría más. Es la primera variable que se conoce, pero estrictamente no es una estrella variable. Hoy entendemos que lo que pasa es que son dos estrellas, una muy brillante y una menos brillante. Y cuando la menos brillante pasa enfrente, pues tapa a la más brillante y parece que baja el brillo. Eso lo entendemos hoy, no lo entendían en esa época. La primera variable de verdad que se descubrió es una estrella que se llama Omicron Ceti, tiene un nombre raro. Cuando son suficientemente grandes y bonitas e interesantes, tienen un nombre propio. Algol, Aldebarán, Rigel. Pero cuando no, el nombre que les ponen es en qué constelación está, la constelación de Ceti, de la ballena, y una letra griega que corresponde a cuál es el qué tan brillante es. La más brillante de esa constelación es Alfa. Entonces, ¿se acuerdan de Alfa Centauri? Es la estrella más brillante de la constelación del Centauro y no tiene nombre propio porque como está en el hemisferio sur y no se veía desde Europa, nadie nunca se preocupó por ponerle nombre. Omicron Centauri, que quiere decir como es la estrella número 20 en magnitud en esa constelación. Entonces, no es particularmente interesante. Pero a esta sí le pusieron un nombre propio. No es muy brillante, pero tiene nombre propio. ¿Por qué tiene nombre propio? Porque es rara. Porque también oscila. De repente es muy brillante, magnitud 2 es muy brillante, las estrellas más brillantes del cielo tienen magnitud 1, las que le siguen son 2. Esto es una estrella brillante, no es Sirio, pero es brillante. Pero es brillante y de repente con un periodo de 11 meses deja de ser brillante hasta que esencialmente desaparece y no la pueden ver. Y luego vuelve a ser brillante y luego y así se la pasa cada 11 meses. Entonces le pusieron un nombre, se llama Mira, que quiere decir maravillosa. Y esta fue la primera, pero luego se empezaron a descubrir más. Una muy interesante se descubrió en 1784, es la estrella Delta Cephei. Y esta es variable, pero muy rápido. Esta cambia de brillo en 5 días. Y esto también se conoce desde el siglo XVIII, fines del siglo XVIII. Y con el tiempo se fueron descubriendo muchas estrellas parecidas a Delta Cephei, que hacían más o menos lo mismo, pero que tenían periodos que variaban entre 2 días y 2 meses. Tenían características parecidas y entonces la gente empezó a llamar las estrellas cefeidas. ¿Por qué cefeidas? Porque el primer ejemplo conocido es Delta Cephei. Entonces, copiando el nombre, todas las estrellas que se comportaban de manera parecida se llamaban cefeidas y se conocen desde fines del siglo XVIII, sobre todo en el XIX. Llegamos al siglo XX, 1912. Lo que ocurría mucho en esa época, no había computadoras, no había cámaras de televisión, todo se hacía con fotografías. Y en Estados Unidos se les ocurrió ponerse a hacer un estudio de las estrellas, estas variables, cefeidas, con mucho cuidado. Como no hay cámaras de televisión, uno tiene que hacer tomar fotos todos los días de la misma región del cielo, todos los días durante meses, y compararlas a ojo y ver si alguna estrellita que era muy brillante ayer hoy es menos brillante y mañana menos, y así comparar las fotos a ojo. ¿Okay? Es un trabajo muy tedioso y muy mecánico. Todos los días te sientas en tu mesa gigantesca con la foto que se tomó ayer, en una mesa brillante, y la estudias estrella por estrella con una especie de microscopio chiquito que te pones en el ojo. Pero es un trabajo tan tedioso y tan aburrido que los astrónomos profesionales no lo querían hacer. Entonces contrataban personas que lo hicieran por ellos, casi siempre mujeres. Una de ellas es Henrietta Leavitt, y a ella le tocó por pura casualidad que le asignaron que se pudiera estudiar estrellas variables en la zona en la que está la nube pequeña de Magallanes. Se llaman de Magallanes porque el primer hombre occidental que las observó y que lo anotó fue Magallanes en su viaje alrededor del mundo, por eso se llaman las nubes de Magallanes. Y descubrió para su sorpresa que en esa nube de Magallanes, que también está hecha de muchas estrellitas, cuando uno lo ve en telescopio, había muchas cefeidas. Descubrió muchas, varias decenas de cefeidas, todas juntas en la nube de Magallanes. Y lo que se le ocurrió a ella así solita fue decir, si están todas en la nube de Magallanes, puedo asumir que están más o menos igual de lejos, porque todas están ahí. Todas son parte de la misma nube, deben estar más o menos igual de lejos todas que la Tierra. Y descubrió entonces una cosa bien curiosa. Resulta que mientras más brillante la estrella variable, la cefeida, más largo el periodo. Las que eran muy brillantes tardaban mucho en oscilar su luz y las que eran poco brillantes muy rápido. Y como todas estaban a la misma distancia, se le ocurrió, pues hay una relación en este tipo de estrellas entre su brillo y el periodo de su oscilación. Entonces está padrísimo, porque si yo puedo detectar una cefeida y puedo medir su periodo de oscilación, que es muy fácil, nada más veo cuánto tarda en oscilar, entonces conozco su brillo. Y si conozco su brillo, puedo saber qué tan lejos está. Eso es a lo que los astrónomos le llaman una candela estándar. Una candela estándar es un objeto brillante cuyo brillo intrínseco uno conoce, uno sabe exactamente cómo brilla. Y entonces lo veo lejos y digo, ah, pues lo veo tan poquito brillante, es que está muy lejos y puedo determinar exactamente qué tan lejos. Entonces estaba perfecto. El problema es que nadie sabía qué tan lejos estaban las nubes de Magallanes. Entonces lo que me sirve es para hacer distancias relativas, no absolutas. Puedo comparar distancias, pero no puedo darles una distancia absoluta porque no sé exactamente qué tan lejos están las nubes de Magallanes. Entonces era una muy buena idea, pero faltaba fijar la escala. ¿Okay? Puedo hacer escalas relativas, me falta la escala absoluta. Entonces aparece este otro señor, Harlow Shapley, que toma los datos de Henrietta Leavitt, se le ocurre esta idea fantástica y dice, voy a estudiar cefeidas no en las nubes de Magallanes, sino en los cúmulos globulares, por eso los cúmulos globulares. ¿Okay? Voy a buscar cefeidas en cúmulos globulares. Y empezó a encontrar cefeidas en muchos cúmulos globulares. Hizo una especie de modelos estadísticos, digo, no conocía la distancia absoluta con mucho cuidado, pero se hizo unos modelos estadísticos bastante complicados en su momento, que se siguen usando, muchísimo más sofisticadas hoy en día, pero empezó a decir, bueno, si puedo ver cefeidas en cúmulos globulares y tengo un modelo estadístico de la distancia y veo cefeidas muy débiles en cúmulos globulares, algunos y más fuertes en otros, puedo saber qué tan lejos están los cúmulos globulares. Entonces dijo, oye, pues entonces, si esto es lo que ocurre y yo asumo, sin prueba en este momento, pero es una suposición razonable, que estos cúmulos globulares están más o menos centrados en el centro de la galaxia, el Sol está muy lejos del centro de la galaxia. Esta es la primera evidencia fuerte que nos dice, no solo la Tierra no es el centro del universo, ni siquiera el Sol. El Sol no está en el centro de la galaxia. El Sol está movido. A partir de Shapley sabemos que el Sol no está en el centro de la galaxia. Antes de Shapley se tenía, como les comenté la vez pasada, que Herschel tenía una idea más o menos de lo que él llamaba la galaxia, que era una especie de conjunto de estrellas más o menos alargado, de muchos miles o tal vez millones de estrellas con el Sol en el centro. Entonces él dice, no, Shapley estaba equivocado, el Sol no está en el centro. El Sol está claramente movido del centro de la galaxia, entonces ni siquiera es una estrella particularmente importante. ¿Okay? Pero eso todavía era un modelo así medio raro de las distancias. ¿Okay? Entonces Shapley mismo quiere fijar la distancia a las estrellas y entonces descubre que entre todas las cefeidas que tenía, encuentra 11 a las que les puede medir el movimiento propio, que es qué tanto se mueven en el cielo respecto a las otras estrellas. Se mueven muy poquito, pero sí se podía medir para estas 11, que son las cercanas. Con eso fijó la escala. Asumiendo que los cúmulos globulares están distribuidos alrededor del centro de la galaxia, Shapley estima que el centro de la galaxia está aproximadamente a 50.000 años luz de la Tierra. Por eso ya estamos en 1920, ¿ok? Entonces, la galaxia es enorme. La luz tarda 50.000 años en llegar del centro de la galaxia a la Tierra. De hecho, se equivocó. Y es esencialmente la primera vez en la historia en donde la pasa al revés. Siempre que habíamos medido distancias en el cielo, los astrónomos cuando se equivocaban pensando que las distancias eran más chicas de lo que en realidad eran. Aquí se equivocó al revés. Primera vez en la historia que pensó que la distancia era más grande de lo que en realidad es. Los métodos se mejoraron con mucho detalle. Hoy ya son muy, muy poderosos y hoy sabemos que el Sol está como a 27.000 años luz del centro, no a 50.000. Y la galaxia tiene 100.000 años luz de lado a lado. A la luz le toma 100.000 años cruzar la galaxia de lado a lado. Nosotros no estamos en el centro, estamos movidos del centro. La galaxia es esencialmente un disco, nuestra galaxia, y tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas. Como 20 estrellas por cada ser humano vivo en el planeta hoy en día. Conociendo la distancia de las cefeidas y los cúmulos globulares y la escala de las cefeidas, uno también puede usarlo para medir la distancia a las nubes de Magallanes, con las que había empezado Leavitt. Y resulta que uno determina que las nubes de Magallanes están como a 160 mil años luz del centro de la galaxia. Y están hacia afuera como en una dirección que no es el plano. Están fuera del plano como a 160 mil años luz. Entonces claramente no están en la galaxia. Las nubes de Magallanes no son parte de nuestra galaxia. Son galaxias chiquitas en sí mismas, que son satélites de nuestra galaxia. Entonces eso estamos hablando 1920, ¿ok? En esa época, la mayoría de los astrónomos, incluido Shapley, pensaba que el universo era nuestra galaxia y ya, no había nada. Afuera de la galaxia no había nada. El universo era un espacio vacío con una galaxia, la galaxia, con mayúscula, la única, ¿ok? La galaxia y las nubes de Magallanes, que eran bichos raros que andaban por ahí. Y eso es todo lo que había, ¿ok? De hecho, galaxia viene del nombre Vía Láctea, que es lo que vemos en el cielo, esa mancha lechosa. Entonces, la cosa empezó a cambiar poquito tiempo después, 1923. Hubble se pone a estudiar otro tipo de objetos. ¿Se acuerdan de Messier y sus manchitas en el cielo? M13 era una manchita medio redonda que resultó ser un cúmulo globular. Pues había otras que no eran redondas, había otras que eran alargadas y otras que parecían espirales. Había en particular una muy importante, M31, que de hecho se puede ver a simple vista, pero es difícil. Con un telescopio se ve una mancha con espirales. En esa época no se sabía la estructura de nuestra galaxia todavía. Entonces lo que veían era una mancha como espiral y decían, pues debe ser una nube de gas o de polvo con una estructura medio espiral. De hecho, se especulaba que si a lo mejor ese tipo de nubes eran el origen del sistema solar o de sistemas como estrellas. De hecho, curiosamente, la primera persona que sugirió eso no fue un físico, fue Kant. Entonces, cuando veían esta manchita M31, decían, pues seguramente esta está formando ahí una estrella. Es una nube que está formando una estrella. Pues Hubble, que era otro astrónomo de la época, utilizó el telescopio más grande de la época, que es este, el telescopio Mount Wilson, que tiene como 2.5 metros de diámetro, para observar con cuidado M31. M31 también se llama la nebulosa de Andrómeda porque está en la constelación de Andrómeda. ¿Okay? ¿Y qué descubrió? Descubrió que en M31 podía distinguir cefeidas, estrellas cefeidas que oscilaban. Entonces M31 no es una nube de gas, está hecha de estrellas. Pero no solo eso, está hecha de estrellas y hay cefeidas. Y si hay cefeidas, son candelas estándar. Si mido su periodo y su luminosidad, puedo saber qué tan lejos están. Entonces, dijo Hubble, perfecto, lo voy a medir y voy a ver qué tan lejos está Andrómeda. Y lo que le dio, 800 mil años luz. ¿Se acuerdan de que nuestra galaxia tenía solo 100 mil? Entonces, 8 veces más lejos. De hecho, había errores. En esa época los métodos eran todavía malones. Y hoy en día sabemos que se equivocó por un factor de más de 2. No está a 800 mil años luz de distancia, está a 2 millones de años luz de distancia. ¿Sí? Todavía bastante más lejos. Pero no importa si eran 2 millones o casi 1 millón, que es lo que él pensaba. El hecho es que está muy fuera de la galaxia. Es una cosa espiral. Si uno ve que está tan fuera y ve el tamaño que uno la ve en el cielo, resulta que es enorme. Es más grande que nuestra galaxia. 1923 nos damos cuenta que nuestra galaxia no es la única. Y las nubes de Magallanes no eran cosas raras. Hay otras galaxias tan grandes como la nuestra o más grandes. De hecho, Andrómeda es más grande que la Vía Láctea. Hoy en día lo sabemos. Tiene como 4 o 5 veces más estrellas y es casi el doble de tamaño que nuestra galaxia Andrómeda. Era otra galaxia. Entonces eso cambia por completo la visión del universo. No hay un espacio vacío con una galaxia. Hay otras galaxias, muchas, porque en los siguientes años Hubble empezó a descubrir galaxias por todos lados. Había muchas galaxias en el cielo. Entonces el universo es enorme. ¿Qué tan enorme? Cientos de miles de millones de galaxias. Cientos de miles de millones es un 1 con aproximadamente 12 ceros. ¿Okay? Podemos medir las distancias. Andrómeda, como les decía, está a 2 millones de años luz y está aquí al lado. Podemos medir galaxias mucho más lejanas. El Gran Cúmulo de Virgo es un supercúmulo con muchos miles de galaxias que nos queda relativamente cerca. Está como a 50 o 60 millones de años luz. El universo observable, luego voy a regresar a él, pero el universo observable hoy calculamos que tiene un, de lado a lado, mide aproximadamente 90 mil millones de años luz. Ese es el tamaño del universo observable. Observable es el que podemos ver con nuestros telescopios, no quiere decir que no haya nada afuera. Seguramente hay algo afuera, nada más que ya no lo podemos ver. Entonces ahí me quedo con el tamaño del universo. Fíjense lo que pasó en el siglo XX, y de hecho en las primeras décadas del siglo XX. Pasamos de saber que algunas estrellitas estaban a 4, 5, 10 años luz de aquí, a acabar con un universo con cientos de miles de millones de galaxias, 90 mil millones de años luz de diámetro. La escala del universo cambió de una manera brutal en 30 años. Es una de las grandes revoluciones del siglo XX, y ni siquiera le estoy hablando de física, nada más la astronomía. No solo no vivimos en un lugar privilegiado, es el principio copernicano, no vivimos en un lugar privilegiado. Ni la Tierra está en el centro, ni el Sol está en el centro, ni nuestra galaxia tampoco está en el centro. Es una galaxia grandecita, pero nada del otro mundo, Andrómeda es más grande. Y hay cientos de miles de millones de galaxias como la nuestra allá afuera. Es una cosa impresionante. Todo eso lo aprendimos en la primera mitad del siglo XX. Me voy a pasar al otro tema, el tiempo. Aquí les hablé del espacio, el tamaño del universo. Vamos a pensar en el tiempo, la profundidad del tiempo. ¿Se acuerdan del tiempo profundo? ¿Okay? Pues el tiempo profundo, ¿se acuerdan que teníamos un problema? Los geólogos, viendo la geología del planeta, la estructura de las capas geológicas, Lyell en particular, y los biólogos, pensando en la evolución de las especies, requerían, para poder entender la estructura del planeta y la evolución de las especies, tiempos de cientos de millones de años. Los físicos, en cambio, decían, no, no funciona. Kelvin decía, el Sol no puede tener más de tal vez unos 50 o 60 millones de años y supongo que su temperatura viene de que se está colapsando gravitacionalmente y toda esa energía gravitacional se emite en energía de calor. La Tierra no puede tener más de 20 millones de años porque está caliente adentro y nomás tomando en cuenta con todo ese calor cuánto tiempo tarda en enfriarse, me da, en el mejor de los casos, 20 millones de años. Eso cambió poco a poco, a partir de 1896. 1896, Becquerel descubre por primera vez la radioactividad. De manera accidental, como pasan muchas de estas cosas, tenía un pedazo de un material que se llama pechblenda, que es esencialmente un mineral de uranio, y lo estaban estudiando, y lo dejó accidentalmente en un cajón encima de unas placas fotográficas selladas, pero sin revelar. Cuando después se le ocurrió revelar las placas, ¿por qué se le ocurrió revelar unas placas en las que no había tomado ninguna foto? Siempre uno se les pregunta, ¿no? Se le ocurrió, reveló las placas y estaba clarísima la mancha de la piedra que había estado encima. Entonces, ¿cómo es que se manchó la película que estaba sellada nada más porque le puse una piedra encima? Porque la piedra está emitiendo partículas con energía, la radioactividad. Él fue el que lo descubrió. En los siguientes años, un matrimonio Curie, Pierre y Marie Curie, tomaron el tema, colaboraron con él y empezaron a hacer estudios muy interesantes de radioactividad. Bueno, él de hecho descubrió tres tipos diferentes de radioactividad. Él no les puso nombre, pero Rutherford, más adelante, que vamos a ver en la siguiente transparencia, con poca imaginación les llamó radiación alfa, beta y gamma. Son muy típicas y la gente habla de esas hoy en día, pero no son las únicas, son las que descubrieron en esa época. Los Curie empezaron a trabajar en estas cosas y utilizando la radioactividad, de hecho, pudieron descubrir nuevos elementos que eran desconocidos. Descubrieron el polonio, al que le pusieron polonio porque ellos eran polacos. Y era el primer elemento descubierto por polacos, entonces decidieron ponerle polonio. Descubrieron también otro que se llama descubrieron el radio y el polonio. El radio, no sé por qué le pusieron radio, pero... Y dado el radio, decidieron llamarle a este fenómeno de que estos materiales emitían algunos tipos de energía raros, le llamaron radioactividad, que viene del nombre del radio, porque el radio de hecho producía más radioactividad que los otros. Entonces ellos inventaron el nombre. Y en 1903, los tres juntos recibieron el premio Nobel por el descubrimiento de la radioactividad. Pierre Curie murió de circunstancias trágicas unos pocos años después. Marie Curie, que mantuvo viva todavía muchos años, murió como a los 66 años de edad. Se hizo muy famosa porque después todavía ganó otro premio Nobel. La única mujer en la historia que ha ganado dos premios Nobel. Es curioso también porque cuando murió, en esa época, cuando descubrieron la radioactividad, nadie sabía que la radioactividad era peligrosa. ¿Okay? Nadie lo entendía. De hecho, al revés, todo el mundo creía que era benéfico. Esta cosa emite energía, la energía debe ser buenísima. Entonces inventaban medicinas con radioactividad. ¿Okay? De hecho, había un, no me acuerdo el nombre, pero había un empresario famoso gringo que empezó feliz a tomarse botellitas de agua con radio radioactiva, todos los días, ya tres o cuatro botellitas de 50 mililitros de agua radioactiva porque sentía que eso le daba vitalidad. Claro, al año murió con unos dolores espantosos y con un envenenamiento radioactivo brutal, ¿no? Pero nadie lo entendía. Tan nadie lo entendía que la misma Madame Curie no lo entendía, ¿okay? Se fue entendiendo mucho tiempo después. Cuando murió Madame Curie, tuvieron que enterrarla en un ataúd con paredes de plomo, porque el cuerpo de Madame Curie es radioactivo. No solo su cuerpo, todas sus cosas, todas sus notas, todos sus aparatos son altamente radioactivos. Hoy en día las notas, los cuadernos de notas en los que Marie Curie hacía todas sus anotaciones de la radioactividad, son tan radioactivos que los mantienen guardados en París en cajas de plomo. Y si alguien quiere estudiar las notas de Marie Curie, tiene que conseguir unos permisos especialísimos, ponerse un traje de estos antirradiación y así abren y pueden estudiar los cuadernos de Marie Curie. Están contaminados con cantidades brutales de radio y demás. Y la vida media del radio es 1500 años, lo que quiere decir que va a tardar 1500 años más, muchos miles de años, en dejar de ser peligroso. ¿Okay? El cuerpo de Marie Curie no la exhumaron en los 90s. Sí, es radioactivo, pero muy ligeramente. Entonces no es peligroso. El que es más radioactivo es el de Pierre. Por razones claras, Pierre murió joven. Cuando murió, hacían experimentos con radio todos los días. Marie Curie murió ya muy vieja y seguramente ya tenía muchos años cuando murió, en el que no tocaba nada que tuviera que ver con radioactividad. Entonces su cuerpo fue eliminando las sustancias radioactivas. Entonces el cuerpo de Marie Curie por eso es bastante menos radioactivo que el de su esposo hoy en día. ¿Okay? Después de los Curie apareció uno de los grandes héroes de la física del siglo XX, Rutherford, gran físico experimental. Y él hizo muchos descubrimientos en esos años. En 1904 descubrió que los materiales radioactivos no solo emiten estas partículas raras, sino que además emiten mucho calor. La radioactividad los calienta, mucho calor. Entonces hizo un cálculo y dijo, oye, si estos elementos radioactivos existen en el centro de la Tierra, en cantidades razonables, todo el calor que emiten va a mantener a la Tierra caliente por mucho tiempo. Entonces Kelvin está mal. La Tierra no se va a enfriar tan rápido. Y de hecho, se le ocurrió dar una charla en Cambridge diciendo a todo el mundo, la radioactividad puede explicar y nos puede permitir que la Tierra tenga cientos de millones de años de antigüedad, como decían los geólogos. Rutherford era joven en esa época y para su sorpresa desagradable, cuando llegó a dar el seminario en el que iba a decir que Kelvin estaba equivocado, Kelvin estaba sentado en el público. Entonces entró en pánico. Pero Kelvin era ya muy viejo en esa época y se durmió. Entonces se durmió casi toda la charla, excepto en el momento en que Rutherford llegaba a las conclusiones y decir que Kelvin estaba equivocado, en ese momento se despertó. Kelvin no es que estuviera equivocado, sus cálculos eran correctos. Lo que pasa es que no conocía la radioactividad y no sabía que la radioactividad era una fuente de calor extra que él no había tomado en cuenta. Entonces, bueno, así lo puso Rutherford. Dijo, bueno, no es que Kelvin estuviera equivocado, es que hay una fuente extra de calor que no tomó en cuenta, ¿no? Entonces la Tierra puede tener cientos de millones de años de antigüedad. Ideó los primeros métodos para medir la edad de las sustancias usando sustancias radioactivas. Por ejemplo, el uranio, como es radioactivo, la radioactividad emite partículas y los núcleos cambian. Entonces el uranio se convierte en plomo a través de procesos radioactivos. De hecho, él se dio cuenta de esto. Fue la primera persona que se dio cuenta de esto y entonces dijo una frase muy bonita que dijo que estaba iniciando la nueva alquimia, porque la radioactividad transmuta elementos. Entonces dijo, oye, si yo calculo en una piedra de uranio y veo que hay plomo, de hecho, ni siquiera inicialmente no era con plomo, él se dio cuenta que las partículas alfa, que les decía las alfa, beta y gamma, las alfa de hecho son núcleos de helio. Entonces se dio cuenta que eran como núcleos de helio, asumió que eran helio y dijo, bueno, si en esta piedra tengo helio, no debería haber, porque hay helio, porque viene de las partículas alfa emitidas por el uranio. Entonces me imagino que todo el helio que está aquí viene del decaimiento del uranio radioactivo y nada más veo cuánto hay, puedo saber qué tan vieja es la piedra. Entonces dijo, si la piedra tiene 700 millones de años de antigüedad, pues la Tierra tiene que ser por lo menos así de vieja, si no es que más. Entonces Rutherford es el que inicia todos los métodos modernos de datación por radioactividad, usando las cadenas de decaimiento radioactivo de distintos elementos para medir concentraciones de esos elementos radioactivos y sus subproductos en sustancias minerales y poder así deducir qué tan viejos son esos minerales. ¿Okay? Es el método que usamos hoy en día. Nada más que él empezó, todavía no sabía usarlo, después de 100 años hoy se ha llevado una precisión brutal. ¿Okay? También propuso el primer modelo atómico interesante, con su núcleo masivo en el centro, positivo, los electrones alrededor, se llama el modelo de Rutherford, el modelo del sistema planetario de un átomo. La mecánica cuántica después nos tiene que explicar por qué eso estaba mal, pero la idea no es mala. ¿Okay? Entonces, estrictamente no está bien, hay que corregirlo bastante, pero fue el primero que hizo un modelo atómico interesante. Lo interesante es que para esa época ya también se había descubierto el electrón. J.J. Thomson, utilizando ni siquiera radioactividad, sino tubos de rayos catódicos. Entonces Thomson descubrió que había una partícula muy pequeña, muy poco masiva, con carga eléctrica, y le llamó el electrón, porque venía de la electricidad. ¿Okay? Por eso le llamó electrón. Durante los siguientes años, el método de la datación por radiométrica, medir la edad de las sustancias utilizando el decaimiento radioactivo de diferentes elementos radioactivos, nos ha permitido establecer la edad de muchas cosas, en particular la edad de la Tierra. Hoy en día sabemos con altísima precisión, utilizando básicamente el decaimiento del uranio y algunas otras, sobre todo el uranio a plomo, que la Tierra tiene 4.540 millones de años, con un error de cuando mucho, 50 millones de años. Es la edad de la Tierra. Y por inferencia, esa debe ser la edad del sistema solar. ¿Okay? Y se empezó a entender a partir de la década de los 30 y 40, y hoy en día pues lo que ha mejorado es la precisión. ¿Okay? Tenemos evidencia de vida en el planeta Tierra, la evidencia más antigua de seres vivos en el planeta Tierra, esencialmente bacterias. Hace 3.700 millones de años en la Tierra ya había bacterias. No tenemos fósiles de las bacterias. Lo que hemos visto son unos conjuntos de piedras que se llaman estromatolitos, que todavía ocurren hoy en día en lagos muy salados donde nada más hay bacterias, pero todo lo demás se muere. Y las bacterias, cuando viven solas y no hay nada que las moleste, este tipo de bacterias forman colonias y se van acumulando, entonces forman como unos pilares que van saliendo del agua poco a poco. En la tierra primitiva no más había bacterias, no había nada más, entonces nadie las molestaba, entonces esto seguramente pasaba por todos lados, y este tipo de estructuras se han descubierto como 1,000 millones de años después de que nació el planeta, ya había vida. Otro tipo de elementos se usan para diferentes cosas, porque la vida media de un elemento radioactivo, la vida media es cuánto tiempo toma en que la mitad del elemento se desintegre. Eso se llama vida media, ¿okay? Para el uranio radioactivo, la vida media es de 700 millones de años. Hay elementos que decaen mucho más rápido. Por ejemplo, como les comentaba, el radio tiene una vida media de 1,300 millones de años, el radio radioactivo. Hay un elemento muy interesante, el carbono 14, tiene una vida media de 5,700 años. Pero lo interesante no solo es que la vida media es relativamente corta, sino además es carbono. Y los seres vivos estamos hechos prácticamente de carbono. Entonces, cuando los seres vivos morimos, tenemos mucho carbono. Los fósiles de seres vivos, cuando no son muy viejos, tienen una gran cantidad de carbono. Una buena parte de ese carbono es carbono 14, no la mayoría, es una fracción pequeña, pero hay carbono 14, que es radioactivo, que se genera en la atmósfera superior por rayos cósmicos que bombardean y cambian el carbono que hay ahí en esta parte radioactiva. Se está generando todo el tiempo. Cuando respiramos nosotros o las plantas, parte de ese carbono 14, en el CO2 que hay en el ambiente, entra en nuestros cuerpos y se deposita en los huesos y demás, y empieza a decaer. Pero además, como estamos respirando, está entrando todo el tiempo. Entonces, la concentración de carbono 14 mientras estamos vivos es constante, porque está todo el tiempo entrando desde la atmósfera. Cuando nos morimos, deja de entrar. Y entonces podemos calcular cuánto queda y podemos calcular la edad de seres vivos, bueno, ya muertos, pero restos orgánicos, de algunos miles de años. Después de 50,000 años ya no nos sirve, porque ya no queda casi nada. Entonces podemos datar cosas hasta antigüedades del orden de 50,000 años, pero con alta precisión, precisión de solo algunas décadas. En 1842, Auguste Comte, el famoso filósofo del positivismo, en su libro famoso declaró justamente que las estrellas, o de qué estaban hechas las estrellas, era un ejemplo de algo que nunca íbamos a poder averiguar. No podía estar más equivocado. 20 años después, ya sabíamos. En 1859, estos dos señores, Kirchhoff y Bunsen, descubrieron que cuando calentaban diferentes elementos en el mechero de Bunsen, emitían luz, y esa luz, si la hacían pasar por un prisma, se separaba en el espectro, y resulta que los espectros no eran así continuos, bonitos, como parece el del Sol, sino tenían una bola de bandas negras. Se llaman bandas de absorción. O, depende cómo hacías la cosa, podías hacer las cosas para que pasara al revés, que las bandas fueran las iluminadas y no hubiera nada en otro lado. Se llama un espectro de emisión. Entonces, esto es cuando están muy calientes, emiten luz, y cuando están fríos, pero hay luz atrás de ellos que estorba, entonces absorben luz en esas mismas frecuencias, ¿okay? Entonces son los espectros de absorción y emisión. Lo interesante es que estas líneas dependían de qué elemento fuera. Si ponías un elemento diferente, salían otras líneas. Entonces las líneas identifican exactamente cuál es el elemento que está ahí, nada más viendo las líneas en el espectro. Puedes inmediatamente decir, esto era sodio, era hidrógeno, era oxígeno, era carbono. Haces el estudio en el laboratorio y ya sabes, ¿no? De hecho, usaron el método, y usando el método descubrieron que había algunas cosas que tenían líneas rarísimas. Entonces, de hecho, lo usaron para descubrir elementos nuevos. Entre ellos, el cesio y el rubidio los descubrieron ellos con estos espectros nuevos. Uno muy bonito es el helio. Cuando se empezó a analizar la luz del sol hacia fines de ese siglo, empezaron a encontrar que el sol estaba lleno de hidrógeno, que había un poquito de carbono, que había un poco de oxígeno. Padrísimo. Y de repente encontraron unas líneas que nadie podía explicar. ¿Y estas líneas qué son? Es un elemento nuevo que no conocemos en la Tierra. Como es un elemento nuevo que no conocemos en la Tierra, vamos a ponerle helio, porque helio quiere decir sol. Eventualmente el helio sí se descubrió en la Tierra. Sí hay helio en la Tierra, pero muy poquito. Pero entonces podíamos usar estos espectros para determinar de qué estaban hechas las estrellas. Y ya para 1930, ya los estudios eran tan buenos que se había determinado que el sol es aproximadamente 81% hidrógeno, 18% helio, y si no les da la suma, para llegar a 100%, es que sí, tiene como un 1% de otras cosas, carbono, oxígeno, algunas otras cosas, pero eso es el sol, casi puro hidrógeno. Cosa muy rara. Pero bueno, básicamente lo que ocurre, y sabemos hoy en día, es que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, de hecho es el elemento más simple. En la Tierra no hay, porque cuando se formó la Tierra estaba caliente, el hidrógeno se escapó. La Tierra no tiene suficiente gravedad para mantener el hidrógeno es volátil y se escapa. Del Sol no se escapa, porque el Sol es tan grandote que su gravedad es muy intensa y entonces no se puede escapar del Sol. Pero de la Tierra sí, entonces no nos quedó casi nada. ¿Okay? Los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son casi puro hidrógeno. La mayor parte de están hechos casi de hidrógeno, ¿okay? Por lo mismo. Entonces ya sabíamos de qué estaba hecho el Sol, ¿okay? 1930. Y luego pasó otra cosa. Los experimentos de Rutherford, como les comentaba, descubrieron que los materiales se podían transmutar, la nueva alquimia. Las sustancias radioactivas liberan estas partículas, y cuando liberan estas partículas alfa y beta, lo que queda ya no es lo que teníamos al principio. Pero Rutherford descubrió otra cosa. Descubrió que si tenía átomos ligeros y les aventaba partículas alfa, por ejemplo, o núcleos de hidrógeno, lo que obtenía después era otro elemento, que el núcleo de este átomo podía absorber los otros protones y volverse el núcleo de un elemento más pesado. Eso, de hecho, es lo que él llamaba la nueva alquimia, porque él empezó así. Entonces entendió que diferentes tipos de núcleos atómicos se podían juntar para formar núcleos más pesados. Y este proceso se llama la fusión nuclear, es opuesta a la fisión. Fisión es romper, fusión es juntar, ¿ok? Entonces, si rompen un núcleo de uranio, se libera energía, es una bomba atómica normal. Pero si juntan, por ejemplo, cuatro núcleos de hidrógeno, pueden producir un núcleo de helio. Eso se llama fusión. Entonces, se descubrió el proceso de fusión nuclear. Y se empezó a estudiar poco a poco cómo podía ocurrir. Y llegó un momento en que ya se sabía, les digo, de qué estaba hecho el Sol. Y entonces Bethe, Hans Bethe, ruso, en 1938, se le ocurre ya la idea de que qué tal si el Sol es casi puro hidrógeno. Está muy caliente. De hecho, ahí ni siquiera son moléculas, son puros protones, porque ya los electrones estaban tan calientes que se desprendieron. Entonces tengo una bola de protones, núcleos de hidrógeno, moviéndose a altísimas velocidades y a veces chocan. Y cuando chocan, se pueden quedar pegados. Se fusionan. Esto no es una reacción química, esto es una reacción nuclear. Esto es fusión nuclear, convertir hidrógeno en helio. Es una cosa completamente distinta y genera muchísima más energía que el fuego químico. Y entonces Bethe hizo el cálculo. Si tomo en cuenta cuánto hidrógeno hay en el Sol, cómo se está convirtiendo, las temperaturas que hay en el Sol, dedujo que el Sol podría brillar tranquilamente por 10 mil millones de años. ¿Qué edad tiene hoy en día? Pues como les decía, suponemos que tiene la misma edad que la Tierra, se formaron juntos, entonces tiene como 4.500 millones de años, entonces está como a la mitad de su vida. Y otra cosa muy interesante, en el centro del Sol, el hidrógeno se convierte en helio, pero luego el helio, si la temperatura aumentara, se podría convertir en carbono, chocando átomos de helio. Y luego si chocan átomos de helio y carbono entre sí, se convierten en oxígeno. Y esto puede seguir ocurriendo, además que cada vez necesito temperaturas más altas. Entonces, en el interior de estrellas están pasando todos estos procesos. En el Sol no mucho, porque no está muy caliente, pero el Sol cuando se haga muy viejo, se va a calentar mucho. Y en el centro del Sol van a empezar a ocurrir estas reacciones, ya no más de hidrógeno a helio, sino de helio a carbono y de carbono a oxígeno. Y entonces hay toda una cadena. Entonces, entre 1946 y 1954, Fred Hoyle hizo cálculos enormemente complicados de reacciones nucleares que se iban entendiendo poco a poco, toda una cadena de reacciones nucleares que permiten explicar cómo se generan todos los elementos hasta el hierro en el interior de las estrellas. Hoy en día sabemos que cuando el universo se formó, esencialmente solo había hidrógeno y helio. No había nada más. Todos los demás elementos se fueron formando en el interior de las estrellas, estrellas como el Sol, hasta el hierro. El hierro es un callejón sin salida. Porque lo que ocurre es que cuando ustedes van juntando átomos en fusión nuclear, cada vez que se juntan, se libera energía. Al revés, si empiezan de átomos muy grandotes como el de uranio, cuando los rompen, se libera energía. Pero el hierro es la transición. El Sol, cuando se llene de hierro en el centro, se va a apagar. Dentro de unos 6 mil millones de años, o sea que tranquilos. Y ahí se va a quedar. El Sol es una estrella mediana. Cuando las estrellas son mucho más grandes y se apagan, el proceso es mucho más catastrófico. Se apaga el centro, porque ya hay puro hierro y se apaga, y las capas de afuera de la estrella, como ya no hay temperatura, se empiezan a colapsar. Y es tan pesada la estrella que ese colapso viene a velocidades brutales, chocan en el núcleo de hierro, se genera una explosión brutal en ese momento y la estrella explota. Explota en lo que llamamos una supernova. Y en la supernova, las energías son tan brutales que ahí sí se dan procesos que convierten el hierro en todo lo que sigue. Se forman todos los elementos arriba del hierro en la tabla periódica hasta el uranio, ¿ok? Solo en las explosiones de supernova, no se forman en ningún otro lado. La ventaja es que la explosión de supernova no solo forma todo esto, sino que lo avienta para afuera al espacio. Y entonces, después de que esto ocurrió, con todo ese gas, ahora sí, enriquecido en elementos más pesados, ese gas, después de mucho tiempo, se puede volver a juntar y volver a formar una nueva estrella, con sus planetas que ya tienen todas estas cosas. Y aquí, como estamos hechos claramente de carbono, oxígeno, hidrógeno, hierro y otras cosas, podemos deducir que nuestro planeta, nuestro Sol, nuestro sistema solar es una estrella de segunda generación. Está formada de los restos de estrellas anteriores que explotaron en supernovas y esparcieron todo esto por el espacio. Y de ahí se formó el Sol. Nuestro Sol es una estrella de segunda generación. Entonces, bueno, esta fusión nuclear nos enseña no solo la antigüedad de las estrellas, sino de dónde vienen los elementos. Todos los elementos más allá del helio se forman en el interior de las estrellas o en la muerte violenta de una estrella supernova. Ahí se forman todos, ¿okay? Con esto termino con la segunda parte de la charla, que era el tiempo.